Atlético de Estudiantes.
Bueno, Manu, perfecto.
Lucho, perdón, ¿ustedes entendieron por qué sacó o desarmó la línea de 5?
Sí, 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 lo entendí perfectamente. A ver, no comparto la explicación de Domínguez, pero sí entendí claramente lo que dijo el técnico. El técnico dice que el técnico brasileño saca un punta y pone un volante. Entonces creyó que le sobraba a Estudiantes un futbolista en el fondo y tenía que poner a alguien en la mitad de la cancha que arrastre y ataque como Edwin Cetré. Pero bueno, desde mi punto de vista, Eduardo Domínguez, le faltó decir que no salió así, que debió haber quedado como estaba, pero no fue así. Él creyó con eso. Me parece que se envalentonó demasiado el técnico. Debió haber sido un poquito más cauteloso. Yo creí que en algún momento iba a reconocer el error.
Lucho, perdóname que te corte. ¿Tanto le cuesta reconocer que se equivocó?
No tiene autocrítica, es igual que el suegro. Igual que el suegro. Lo único, el suegro ganó algo, ¿no? Algo ganó. Igual, no entiende lo que es Copa Libertadores. Él nunca se equivoca. Siempre, de última, la culpa es del periodismo. No tiene autocrítica. Soberbio.
No estoy comparando. A ver, Domínguez también lo ganó, pero bueno, en otra escala, pero el Estudiante es algo ganó, Domínguez.
Sí, bueno. ¿Qué más, Manu, ahí, ya para ir cerrando?
No, estamos acá, ya nos vinimos a la sala mixta, porque ya iba a empezar la conferencia del técnico del Fogado, y estamos esperando, porque todavía no salen ni jugadores, está el banner, están todos los medios televisivos, obviamente todos brasileros, y estamos esperando a ver si sale algún jugador.
Bueno, a ver, tenemos el testimonio de José Sosa, que hablaba cuando terminó el partido para la televisión. A ver qué decía. A ver, enseguida
la
vemos.
La última jugada, porque ya se veía que ellos también habían quedado golpeados por la remontada, por el empate, y es una lástima, verdaderamente, después del esfuerzo que se hizo, más que nada el segundo tiempo. El primer tiempo nos costó, ellos tenían su posibilidades por los costados, tiraron muchos centros y en la dificultad se sufrió.
¿Cómo ven la definición para la última fecha? ¿Creen que pueden ser los líderes de este grupo?
No, seguimos dependiendo de nosotros, sabemos que está todo muy ajustado, se nos capó ya lo último la posibilidad de tener más chances, pero seguimos con la misma ilusión y con la misma garra vamos a estar hasta la última instancia.
Bueno, Sosa, el principito, hablando también para la televisión una vez que terminó el partido. Vamos cerrando, Manu, ahí en vestuarios.
Sí, Lucho, vamos cerrando entonces. Vamos a seguir después la agenda de Estudiantes porque tiene realmente un parate largo, y contarte, Lucho, que decidieron que primero salgan los hinchas del Botafogo. O sea que los hinchas de Estudiantes todavía están esperando en la tribuna visitante. Es un dato que me parece que vale la pena contarlo, Lucho.
Bueno, si hay algo, lo grabamos para mañana, ¿sí? Para el Deportivo 1270 a la 1 del mediodía. Gracias, Manu, como siempre, gran trabajo, ¿eh?
Un placer, Lucho, abrazo.
Chau, Germán Testa, también muy buen trabajo. Si hay algo, se graba para mañana.
Muy bien, Lucho, un abrazo como siempre, un placer estar con ustedes.
Gracias, Germán. Bueno, Gonzalo, ¿algo más que haya quedado sobre la mesa para tirar antes de la despedida?
Para decir que ya decimos hoy, a las 7 de la tarde, Talleres de Córdoba ante Alianza Lima y 21:30 River ante Independiente del Valle, válido por Copa Libertadores.
Gracias, señor, que tenga buena
noche.
Hasta
luego.
Nos vamos de aquí, gracias a Laureano Guayán, por todo como siempre, por la predisposición y aparte por el buen trabajo. Gracias a Agustín Capa, gracias a Martín Castro, gracias Néstor Nini, gracias Feno. Mañana todo el análisis en Deportivo. ¡Uy! ¡Qué día mañana, por favor! Bueno, Dios mío. Nos vamos. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Y los esperamos mañana a la 1 del mediodía con Deportivo 1270.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, viva. Gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta. A Mariano Vicente en.
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche. De lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un
no programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a La Trasnoche. Bienvenidos a La Siberia. Hola, buenas noches. Una vez más, ¿cómo andan
¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos a la trasnoche de Radio Provincia. ¿Cómo anda la cosa? Acá vamos terminando, ¿no? De a poco otro miércoles de represión. Otro miércoles de palos y gases. Otro miércoles, otro más, donde se reprime a los viejos y a los curas. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Es difícil llegar hasta acá, ponerse frente a este micrófono y no decir nada. O bien arrancar contando que en un rato vendrán algunos amigos a conversar con nosotros, que tenemos algunas músicas pensadas para compartir, que hemos seleccionado algunas actividades, algunas propuestas musicales, que comienzan ya mismo en un rato, este jueves. Se hace difícil a veces avanzar sobre esas temáticas que pensamos durante el día sin decir nada, ¿no? Sin dar cuenta de lo que está pasando, porque el silencio también construye sentido. Y no decir muchas veces es como empezar a acostumbrarse, ¿no? A naturalizarlo todo, a naturalizar los palos de cada miércoles. Ah, otra vez fajaron a los jubilados. Otra vez los palos, los insultos, la violencia verbal y la física también. Entonces, bueno, nada. Arrancamos contando lo que nos duele, ¿no? Porque lo más peligroso quizás es que todo eso suceda con total impunidad, bajo un gobierno que se dice constitucional. Digo, ¿no? Porque cuando la represión viene vestida de democracia, cuando se decide gobernar desde el odio, cuando se usa la palabra como un arma y se celebra el castigo a los más débiles, que entonces, digo, ya no estamos hablando solo de violencia, ¿no? Estamos hablando de una de algo que de un pacto democrático que se va como degradando de a poco. Y bueno, entonces tenemos que tratar de decir algo, de contar, de opinar, de dar cuenta de eso que pasa, en este caso, cada miércoles. Digo, para que no nos siga pasando de largo, ¿no? Porque lo vamos a terminar naturalizando. Vamos a terminar naturalizando todo. Como lo vamos naturalizando, la violencia que se va apoderando de nosotros cada día. Vamos naturalizando los discursos violentos del presidente, vamos naturalizando las agresiones, vamos naturalizando el humor berreta contra otros, vamos naturalizando la mentira, y vamos naturalizando los palos en la calle, vamos naturalizando los gases. Bueno, qué sé yo. Nosotros estamos aquí para otra cosa, diría, ¿no? Claro, para contar historias, para compartirlas, para escuchar música, para recibir a los amigos, para acompañar a aquellos que están por ahí del otro lado, transitando la madrugada, quizás para ellos las primeras horas del día, o tal vez para quienes ahora están empezando a cerrar los ojitos después de una jornada larga. Venimos nosotros a esta hora a compartir historias y músicas, a conversar un rato con ustedes, a compartir un mate a la distancia. Digo, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar un programa de radio después de una jornada donde se vio lo que se vio? Donde se transmite por televisión las cosas que se transmiten, los golpes, la violencia, las voces desesperadas de jubilados reclamando por un aumento, diciendo que ya no llegan más, que no alcanza más la plata que cobran, le han sacado los medicamentos. Digo, ¿en qué país queremos vivir? ¿Dónde están las CGT, los partidos políticos? ¿Dónde están las hinchadas? ¿Dónde están las organizaciones sociales? ¿Dónde carajo están los miércoles que no están todos ahí protegiendo y haciéndose eco de la voz de esos viejos que cada miércoles los cagan a palo? Digo, es peligroso que empecemos a naturalizarlo todo, ¿no? Es como que empezar a acostumbrarse a estas cuestiones es como ya entender que todo va a ser así, que no hay nada para cambiar. Que las cosas están así y si están así, así quedarán. Hoy ni siquiera la vereda los dejaban subir a los jubilados. Era impresionante el despliegue que había. Y la violencia es cada vez mayor. Y los jubilados son cada vez menos. Disculpen ustedes que arranquemos de este modo. Difícil armar un refugio así, ¿no? Si uno está ahí escuchando por primera vez y dice, bueno, si esto es un refugio, yo me mando a mudar de acá porque si van a estar así... Pero, bueno, ya se nos pasa. Es algo que me parece que hay que decir, que contar, que abrir el juego para opinar, para saber qué nos pasa con esas imágenes que vemos todos los miércoles. ¿Qué nos está pasando? Así que, bueno, nada, acá estamos, amigos, acá estamos empezando una nueva jornada, tratando de hacer un lugarcito donde podamos encontrarnos a conversar, a pensar, a compartir algún enojo también, a resistir. Un lugar, como dice Vicente, ¿no? Donde no haya palos ni gases. Esto es La Siberia. Un programa que nació de la cabeza y el corazón de Mariano Vicente y que producimos junto a Hernán Oscar Usabarrena y que sale al aire gracias al trabajo preciso y generoso de Matías Luque, que está allí en la operación técnica. Buenas noches, compañero. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, ahí anda él. Hoy vamos a tratar de mantenernos a distancia. No habrá mates que vengan para este lado, ni otros que vayan para allí, porque anda saliendo o entrando, vaya a saber uno, a un estado gripal. Así que vamos a mantenernos en perfecta, a distancia, como nos hacían tomar distancia en el colegio, ¿se acuerda? Bueno, un poco más allá. Usted de aquel lado del vidrio y yo de este modo vamos a trabajar esta noche aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a estar quedando por aquí hasta las 3 de la mañana andamos por aquí. Si gustan entonces, amigos, por acá nos encontramos.
Existe un lugar. La Siberia.
Se fue para el gran misterio un hombre que, entre tantas cosas, nos dejó un mensaje simple pero profundo, ¿no? Esto de mirar al otro, de compartir, de estar atento al que menos tiene. Esta idea de caminar el paso del más lento, como dicen los zapatistas. Y sobre todo, nos invitó también a disfrutar la vida. Porque Pepe Mujica no fue un político al uso. Fue un militante social, un hombre común, con principios claros. Uno puede estar de acuerdo o no con la forma en la que ejerció y que hizo política. No estamos hablando de eso. Realmente ahí cada uno tendrá tendrá sus formas de evaluar al Mujica político, ¿no? Hablo de ese otro hombre común, de ese militante que a través de su palabra, de su modo de hablar, de su modo de pensar, de sentir la vida, nos deja un legado importante, ¿no? Así ese es el que nos enseñó que vivir no es acumular, que hay que transformar la vida, que hay que disfrutarla, cuidarla, porque si no lo hacemos, bueno, si no lo hacemos, la locura del mundo nos va a terminar tragando a todos. El que nos enseñó a defender el tiempo propio, ese que sirve para pensar, para abrazar, para seguir soñando juntos, para encontrarnos, para reconocernos en un vaso de vino. De ese hombre hablaba también Mujica, ¿no? El tipo que se la jugó por un proyecto político. Eso me parece que hay que subrayarlo, no lo he visto demasiado. Se la jugó en serio por un proyecto político. Y por eso mismo, digo, por defender sus convicciones, pasó 12 años en un pozo. 12 años de encierro, 12 años de soledad, de silencio, pero que nunca lo terminaron de quebrar. Porque salió de ahí con la misma ternura intacta, con la misma fe en esa gente, con esos mismos ojos soñadores. Salió de ese pozo y creó un partido político. Digo, ¿fue acaso la última gran figura del Frente Amplio? Un hombre, simplemente, que aún creía en ese viejo sueño de patria grande, solidaria, nuestra. De tantas cosas que leí por allí en las redes, me quedo con algo que escribía Juan Herrera desde Madrid, unas palabras realmente hermosas que describen a Pepe Mujica. Escribía entonces Juan Herrera: Pepe Mujica se murió, llovía en mi ventana, pero la bolsa de valores ni se inmutó. Donald Trump tose o bosteza y la bolsa se conmociona. Los hombres valiosos son silenciosos, los desdeñables tocan el bombo y llevan altavoz. Mujica era un soldado de ese ejército de juguete, siempre derrotado pero jamás vencido. Era un hombre de memoria y corazón, de esos que ven el porvenir antes que él ya llegó. Hablaba español, reía y lloraba como nosotros, contaba chistes y tomaba vasitos de vino. Y sin embargo, el día de su muerte, la primavera, en el retiro madrileño, no se detuvo ni un momento para dolerse de su partida. Hoy lo despedimos entonces con música, con esas musiquitas que quizá lo acompañen en su último viaje, porque si algo nos enseñó es que la vida hay que vivirla cantando, con los pies en la tierra y la mirada puesta en lo que vendrá. Hasta siempre, Pepe querido, y gracias por tanto.
Usted dirá que yo caí de contrabando entre rockero tropical, murga y candombe, que acepta piba cantando tangos. Qué bicho raro que le ha picado a esta pebeta de Pocitos, donde se ha visto una milonga de campeones. Toca volando, chifla bajito, tango de ayer acompasado para la gente que se ha olvidado. Con sencillez, con emoción, aunque soy de otra generación. Viste, mamá, no me equivoqué, no llegué al tango de Rambouillet. Y por si usted no me ha registrado, yo soy la Francis, queda aclarado. Muñeca brava, no busco un flaco que me arrime a la milonga. No uso percal, jamás vi un tapado de arminio. Soy de este tiempo, curto otra onda. Yo ando buscando esa poesía que crecía en los malbones, pues la ciudad me fue tapando el conventillo de fibra óptica y de neones. Tango de ayer acompasado para la gente que se ha olvidado. Con sencillez, con emoción, aunque soy de otra generación. Viste, papá, no me equivoqué, el tango sigue vivo y de pie. Y por si usted no me ha registrado, yo soy la Francis, me presentado.
¡Buenas noches! Bueno, qué emoción. Antes que nada, me acaban de avisar que tengo el honor de recibir en esta sala al señor presidente de la República, el Pepe Mujica. A ver si me prende la luz y así lo veo. ¿Dónde está Pepe? ¡Pepe! Lucía, gracias por venir. ¿La Manu quedó en el corsita? Gracias.
Neón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, viviendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Hoy bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, viviendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos.
Muchas gracias.
Hay que volver a civilizarlos. Hay que recivilizarlos. Y para Helio...
Y capaz que estaría bueno arrancar por el viejo este con pinta de pichi que votaron de presidente, ¿no? Digo, porque uno se baja del barco todo zaparrastroso y parece que el presidente es más zaparrastroso todavía, digo, ¿no? Este, ¿no? No, no me diga que está la... Ah. No, no, está notable. Qué bien te quedaba el saco vos. Porque era un modelo cortito de espalda y largo de manga, pero estaba muy bueno.
Estaba bastante cariñoso.
¿Sí?
Sí.
Dicen que usted no sabe hablar muy bien, ¿es verdad eso?
Y tiene razón, yo soy... Ando con el lenguaje medio desvencijado. Refleja mi peripecia. He tenido que transitar por muchos lugares y aprendí una cosa. Que me entiendan los más sencillos, los más humildes. Los otros van a entender igual.
Después de la resaca, rumbo al laburo, ya estábamos un poco más inseguros. Entre los compañeros se comentaba, 74 ñoquis, la veo brava. Está caprichoso, tiene sus mañas. Casi se queda frito en la bicicleta de la campaña. Ahora que pienso, soy un otario. ¿Por qué no voté a Calámbula o a Martínez en el plenario? La, 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 la.
El asunto no es agarrar a los políticos, Balayo. Es con el arte que se hace. Porque si no, uno puede hacer un panfleto. Y esto es algo mucho más fino que un panfleto.
Hay que prohibirle que hable pavada. Y hay que donarle jogging y los vaqueros a la chateada. Comprenle un auto, por Dios lo pido. Y échenle a la volqueta ese Volkswagen todo podrido. La, 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 la.
Utiliza imágenes poéticas, a veces muy profundas. Encara temas como este, la civilización, con un tono crítico a nuestra sociedad de consumo, pero eso puesto en el trasfondo.
Bueno, pueblo, mientras haya, que le dean. Y cuanto más tengamos y más podamos y más quieramos, más vamos a adentrarnos para dentro del mundo y más vamos a subir para arriba y menos bajar para abajo. ¿Ah? Y esto es un algo mucho más mejor para el país. ¿Está clarito?
Ah, no puede ser. Eso no puede ser un presidente. Hay que arreglarlo, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que civilizarlo ya.
Hay que jugarlo, hay que torcerlo, hay que plancharlo, recauchutarlo, actualizarlo, modernizarlo, intervenirlo, civilizarlo.
Ayuda también a elevar la conciencia de quien recibe el mensaje. No solo es una alegría, es a su vez una siembra cultural. Este es un patrimonio que ha traído esta murga joven.
Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo nuestros padres soñaron, soñaron, se cayeron y lloraron lágrimas de sangre, pero soñaron. Hace mucho que tenían ese sueño, atravesado en la garganta y escondido en el alma. Hoy sus hijos cantamos la felicidad de ver su sueño al fin cumplido.
Su país me negaba el país que me habían soñado, que moría cautivo en un viejo velero encallado.
Se pasaron la vida cargando el dolor en sus hombros. Se le fueron los días buscando su sueño entre escombros. Pero un día la alegría de sus sueños floreció y en los ojos de mi madre se hizo luz que iluminó
toda la avenida, que resplandecía como un augurio de libertad.
De la libertad.
Con heridas abiertas que siguen abriendo los años.
La ira, la ira.
Cicatrices que cubren las penas y los desengaños.
La ira. Enseñaron a andar en el tibio jardín de la infancia.
Y a cuidar en secreto los árboles de la esperanza.
En un rugido de felicidad.
De felicidad.
Y en el aire los ausentes, sus miradas y su voz. Y en la noche los abrazos, las palabras, la canción.
Abre cristalino todos los caminos que me conducen hasta aquel país
que ayer conocí.
La ilusión de vivir el país que me habían soñado.
En sus ojos vi
la ilusión de vivir.
Ahí estabas escuchando a la murga Agarrate Catalina, la murga uruguaya, haciendo Canción Final, ese canto colectivo, ¿no? Que siempre suena a despedida, pero también a lucha. Antes al propio Pepe Mujica, escuchábamos hablando sobre el espectáculo Civilización, donde la murga, bueno, se daba como el lujo, con mucho humor, de decir que había que civilizarlo al Pepe. Y comenzamos el bloque con la Francis, una cantora uruguaya de Positos, una cantora de tangos, que Mujica disfrutaba mucho. La escuchábamos primero en vivo desde el Teatro Solís, allá por el mayo del 2012, interpretando ese tema que lleva su nombre, la Francis, y después una versión sentida de Mariposita, que es el hermoso tango de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez. Son músicas entonces que imaginamos podrían gustarle al Pepe en su viaje final, canciones cargadas de historia, canciones de ternura y de rebeldía, canciones, bueno, nada, para despedir a un hombre que no se cayó, que vivió como pensaba y que creyó hasta el último día que un mundo más justo era posible. Canciones también para los oligarcas, de acá y de allá, que hoy celebran su partida sin darse cuenta quizás de que no lo entierran, lo están regresando, porque hay hombres que no se van, se siembran y siempre están volviendo.
La Siberia, tu no programa de radio.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados, y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo
con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270, domingos
a las 11
en Provincia.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La noche arremete con tal fuerza que lo cubre todo. Y ya no queda lugar para nada más. La Siberia. Un refugio entre tanta oscuridad.
Cuarenta y dos son los minutos que pasaron de las 12, del día jueves. Siempre estamos medio complicados con esto de no saber si estamos transitando las últimas horas del miércoles o estamos comenzando el jueves. Bueno, así vivimos un poco también, sin saber en qué día andamos. A veces está bueno y a veces no tanto. Lo cierto es que estamos aquí en la madrugada de la radio pública y esta noche vamos a recibir una vez más, creo que la primera vez por acá, no creo. Me parece que ya lo hemos charlado, pero en la FM con ellos. Claro. En alguna tarde del tren de la 16. Son quienes le ponen voz a una obra profundamente rioplatense. Son parte todavía de la compañía Golondrinas de Yeso. Está bien si los presentamos de ese modo. Son quienes ponen en escena La Margarita, una historia de amor, de ternura, de humor, de resistencia, escrita por Mauricio Rosenkopf durante su larga prisión en un calabozo bajo tierra. Recién hablábamos del Pepe Mujica, tiene mucho que ver esta historia con eso que vivió Mauricio, el Pepe y
Huidobro,
¿no? Ellos tres vivieron ese calvario durante 12 años, esa soledad, ese silencio debajo de un pozo y bajo las peores condiciones. En ese contexto nació esta obra de La Margarita, una historia de amor contada en 25 sonetos. Alguno de ustedes quizás la conozca porque, bueno, es una obra de la cual alguno de esos sonetos musicalizó Jaime Ross y de ese modo produjo su disco La Margarita. Tiempo después, esta compañía tomó los escritos de Rosenkopf, escuchó el disco y en alguna madrugada como esta quizás surgió la idea de decir ¿por qué no hacer este espectáculo que tiene mucho de música, tiene mucho de teatro? Y así salió y así surgió y durante muchos años presentaron esta obra en distintos escenarios. Hemos tenido la posibilidad de verla en el Centro Cultural El Favero, un 24 de marzo. La hemos visto en la Sala 420, creo que alguna vez también en la Salamanca, ¿puede ser?
Sí.
Distintos espacios, distintos momentos. Es una obra que si la viste, está bueno volver a verla porque siempre hay algo distinto, siempre hay algo que te conmueve, que no te conmovió la última vez. Siempre hay algún soneto que te llega de manera distinta, alguna cosa que te hace, que te interpela, que no te interpeló antes, porque es la misma obra, pero no siempre me parece que tiene las mismas, está hecha del mismo modo. Estas distintas veces que yo la vi un 24 de marzo, que tenía toda una connotación tan fuerte, que después no lo tenía en la Sala 420, pero había otro contexto, y la Salamanca le dio otra, otra realidad, es una obra que se reinterpreta todo el tiempo, porque bueno, la realidad nos atraviesa y esta obra nos atraviesa también. Y en este contexto, la van a estar presentando el próximo sábado 17 de mayo, allí en el Light Club, este espacio que queda en 56 entre 8 y 9, única función, en un contexto en el cual, bueno, acaba de morir el Pepe Mujica, será también la oportunidad para homenajear al Pepe a partir de esta obra, de la cual vamos a conversar un rato con el Negro Rossi, que está acá. Está también Nico Marini, y está también una amiga con la que venimos hablando y hablando de distintas cuestiones. Y en estos últimos días, les cuento a los amigos, ha aparecido mucho su nombre porque estamos pensando en un espectáculo que ya hemos hecho alguna vez y que queremos y tenemos ganas de volver a hacer. Rosario Palma, ¿cómo dice usted que le va?
Muy buenas noches.
¿Cómo anda?
Muy bien. Muy bueno, contenta de estar por acá.
¿Cómo es esto?
Y ya viendo que va y vuelve la cuestión, ¿no? Porque no me alcanza a empezar la entrevista que ya estamos viendo que...
Y ya vamos dejando ahí alguna invitación. Entrever una invitación para dentro de poco nomás. Pero ya llegará el momento de hablar de eso. Ahora hablemos de la Margarita que está de regreso.
Sí, estamos muy contentos.
En un contexto muy particular, decía, ¿no?
Sí, justo estábamos charlando eso cuando estábamos comiendo recién, porque hicimos un ensayito y bueno, ya estamos ultimando los detalles. Hoy eran detalles más musicales. Y sí, realmente es una obra que es algo extraño porque son siempre las mismas canciones, siempre los mismos sonetos y nunca son las mismas canciones, nunca es la misma obra. Y es verdad lo que decías, que los espacios transforman un montón, pero me parece también... los significados. Directamente se interpretan distintas cosas, depende de lo que estamos viviendo, y realmente la obra significa cosas distintas. Y yo pienso que también en distintos momentos queremos decir, si bien hay muchas cosas que siempre estamos queriendo decir, hay algunas maneras específicas que se nos ocurren en cada Margarita, como en momentos especiales.
Porque estamos hablando de una historia de amor, Negro, ¿no? Que está vinculada a esa historia tremenda que vivió Rosenkopf, indudablemente, pero que si no la viste y la vas a ver, no vas a encontrar nada de esa historia. No vas a encontrar a Rosenkopf en el pozo.
No, no, bueno...
No va a aparecer en ningún contexto eso.
Aparece...
Ustedes le van buscando el final, ¿no?, de la obra y todo. No, y hay momentos, pero...
Aparecen que ahora no van a hacer videos. Hay tres cortitos videos donde es una entrevista que le hacemos, no sé en qué año... Pero hace unos años le hicimos una entrevista,
sí,
fuimos a Uruguay.
A Uruguay.
Sí. Que es maravillosa la entrevista, como que la volví a ver ahora para hacer unos recortes y es como escucharlo a Mujica en ese sentido. Cómo tira una atrás de la otra, pero cosas muy importantes para la vida. Ahora me sorprendió ahora de nuevo, ¿viste? Como que dije, está muy bueno lo que dice. Uh-huh. Y en ese...
Rencor en esas vidas, ¿no?
No hay
odio. Salen, ahora que, bueno, con la muerte de Mujica aparecieron fragmentos de todos los momentos de su vida y muchos de ellos hablando de cuando salió, de ese tiempo.
Es que esa es la gran pregunta. La pregunta
podría haber sido otra la historia de Mujica si salía de ahí un tipo lleno de odio y de rencor. Y sin embargo salió un tipo que la peleó y la luchó y salió y formó un partido político.
¿No? Sí, creo que ahí fue, hoy pensaba en eso, que fue presidente. Yo creo que ahí demuestra, además de lo reflexivo, y demuestra que dice, bueno, yo soy un poco responsable de la realidad también. Uh-huh. Y tengo que hacer esto. No lo veo al loco como una búsqueda política... como se entiende a veces la política como algo más de acomodarse, de bueno conseguir un buen pasar, aunque haya un discurso por ahí más piola, pero a Mujica no lo ves en esa. Realmente como terminó viviendo, digamos, cómo vivió siempre, pensar que no tenía una necesidad de tongo, de dinero, pues, ¿para qué lo hace? Y me parece que yo imagino, capaz que no fue así, pero que el loco dijo, bueno, yo también soy responsable de la realidad, de esto que está pasando. Y bueno, si me toca ser presidente, voy a ser. y lo mirás y decís, tendría que haberse eternizado siendo presidente, porque un tipo así, no hay que dejarlo ir. Aunque, bueno, siempre hay gente que está en contra de eso. Y hoy charlábamos cómo en ese contexto de riesgo de vida permanente pensar en decir, bueno, ¿qué es lo importante? Ahí hay una gran pregunta. Lo vi en otros relatos de... Hay una historia que no es muy conocida de dos personas que estaban en un campo de concentración nazi. Y se ven, es un tipo que ve del otro lado del alambrado a una loca y se miran varias veces. Y algo como el clave morse que reinventan con los nudillos, dice, nosotros nos comunicamos. Ellos con la mirada dijeron, nosotros vamos a estar juntos. Salieron, fue un quilombo, el tipo la buscó. 3-4 años después, da acá en Argentina, en el sur da con ella. Y... hoy día viven juntos, unos viejos, pero vivieron después toda la vida juntos. Y esa vida, después de haber pasado todo eso, no puede ser que no te preguntes qué es lo importante. O sea, realmente te da una perspectiva, y eso es lo que yo imagino, ¿no? Una perspectiva de vida que entiendo que no se te va más. Que no te van a decir, ah, bueno... querés ganar un poco más de guita, querés tener un auto nuevo, pierde completamente el valor. Entonces vivir desde ahí en estos momentos resulta superador.
La Margarita nace en ese contexto de encierro. Ustedes la conocen, Nico, a partir del disco de Jaime.
Yo a partir del disco de Jaime, sí.
¿Eso fue lo que los incentivó, lo que los motivó a ir un poco más? Claro, al principio fue a hacer el disco. ¿Cómo nace la idea de...?
Sí, tocar el disco con Ver, y no sé si no estaba Pablito también en esa conversación, en la Carpin, boludeando.
Ahí en 64, ¿no? 64 y 16.
Y bueno, yo ya la verdad que pasó tanto que ni me acuerdo la historia, pero la podemos seguir inventar ahora.
¿Cuándo estrenaron la obra?
2013. Septiembre de 2013.
Ah, mirá. Ensayamos, calculo que un año casi, ¿no?
Sí, los martes a las 8 de la mañana.
Martes a las 8 de la mañana, lo de Ulises.
Sí, lo de Ulises Lescano.
Sí, cómo ensayábamos.
La leyenda cuenta que fue una noche.
Yo una no noche. En esa noche, o sea, sí, yo sí recuerdo que eso, que estábamos en una de las típicas noches.
Pero
que
coincidían en ese disco.
En ese disco de cabecera, como la...
Había habido algo que habíamos tocado, yo me acuerdo, con Thierry y con Napetti, unos temas de esos discos de Jaime Ross. Ajá. Pero en el que está también otro disco que se llama Estamos Rodeados,
sí.
Habíamos tocado temas de esa época de Jaime.
Ajá.
Total, ahí quedó
yo
algo.
Tocaba Sandía con Garmendia.
Con Garmendia, también me habían invitado a tocar una vez ese tema.
Verdad.
Pero no tocábamos todos en ningún lado, o sea...
No, yo tocaba con Ver, con mi vieja, y con Pablito, no me acuerdo, tocábamos candombe. Y era eso, como llegó la conversación a la Margarita, como... Ah, la Margarita, para los que estábamos charlando ahí, era como el disco, el conocer la emoción. A mí fue la primera vez que algo me conmovió. De escuchar música y que me conmueva. Entonces me quedó guardado para siempre.
¿Es un disco del 90?
94.
¿94? Sí. Ah, mira. ¿Y cómo conocen la historia detrás de la Margarita? ¿Cuándo aparece? Palito.
Hace poco que Pablo Thierry dice que Ramiro Galiliano acercó una...
El Rama, ya tenía el libro.
El libro, pero tipeado a mano.
Sí,
así que lo conocimos por hojas de un documento, ni siquiera estaba para editar. De hecho, hicimos todo un trabajo para dar con la edición del libro porque no estaba fácil de conseguir. Uh-huh. Así que así nos llegó como un documento de Word. Y ahí empezamos a armar las canciones y después dijimos, bueno, pero los temas que no están musicalizados, hagámoslos recitados. Entonces, bueno, empezamos a ver que tal vez nos faltaban algunos recursos, sobre todo actorales, escénicos, porque éramos demasiado músicos y músicas. Así que bueno, ahí empezamos a pensar otras otras alternativas. Apareció Nail, que también andaba ahí dando vuelta por la carpintería, haciendo de las suyas. Estaba Agustina Bianchi también ahí. Y bueno, fuimos como pidiendo ayuda y haciendo...
Eso, el otro día pensábamos, ¿Santi estuvo desde la primera vez?
Sí. ¿Viste? Cuando dijimos, venía Anail, que dijimos, bueno, nos falta Margarita. Ahí empezamos a pensar en que tenía que haber una actriz. Y bueno, y ella también fue la que nos trajo como un montón de preguntas. Lo incorporamos a Santiago Saraca, que es nuestro director. Y bueno, fuimos, la verdad, aprendiendo mucho con ellos. Ellos con nosotros también. Y nosotros con ellos un montón. Uh-huh. Y ahora estamos como en otra época de la Margarita. Porque
12 años después.
Sí. Primero eso.
Dolor de espalda en principio.
Sí, ya todos más grandes, como en otras vidas.
Con hijos.
Hijos y problemas de todo tipo y color. Pero bueno, lo que sí se nos... Como en esto de pensar que Margarita nos es posible hacer ahora en las vidas que tenemos. Y bueno, siempre fue una Margarita pensada desde el deseo, desde las ganas que teníamos de hacerla, más nunca desde la practicidad y todo eso. Entonces, bueno, esta vez como que empezando a pensar, a ver cómo podíamos darle una vuelta a los vestuarios, a la escenografía, se nos ocurrió también porque por otros proyectos con los que habíamos estado trabajando, que Agustina trabaje con el retroproyector, que ella está... hace bastante tiempo con un movimiento de que hay en La Plata que es súper interesante, de retroproyectoristas.
¿Qué es eso?
Es un arte de la proyección que es bastante antiguo y artesanal, y implica el uso del retroproyector, que es el aparato viejo que había en las escuelas, uh-huh. que era el de las filminas traslúcidas, y permite armar imágenes visuales, pero... superponiendo texturas, distintos colores. Además es como si fuera... hay que mezclar también pequeños papelitos, pequeños objetos que va armando Agustina para cada tema, para cada momento de la obra. Eso para nosotros es también una especie de novedad, porque aunque ya hemos estado ensayando y lo hemos visto, es algo que transcurre en el momento. No pasa por una computadora, no está grabado previamente... entonces también es una creación ahí espontánea que ella va haciendo, superponiendo objetos,
como si fuera más
colores,
al arte plástico, ¿verdad? Que al arte visual. Algo así.
O sea, ella va construyendo algo, una mesa,
es
y eso
físico,
se proyecta.
Claro. Sí. Y es físico, claro. O sea, es un papel traslúcido con un cartón, con agua, con arena.
Una botellita con agua, cositas. Eso, bueno, le da una impronta muy diferente a la Margarita. También por eso habíamos como decidido buscar un espacio por ahí un poco más grande que nos permitiera proyectar con pantalla y demás. Así que bueno, estuvimos como en esa búsqueda. Y después también incorporamos para esta Margarita algo que habíamos querido hacer hace un montón, que era cantar con una murga. Hemos querido cantar como una murga. Hacemos nuestro intento. Pero ahora vamos a cantar con murgueros y murgueras de verdad. De distintas murgas de La Plata, sí, así que de la trasnochada, de la gran puta, bueno, murgueras y murgueros que aceptaron muy generosamente a convidarnos de lo que ellos hacen y van a participar de la obra, así que bueno, ya hemos estado probando esas cosas y bueno, para nosotros es como estar estrenando cosas nuevas, ropa nueva.
Claro. Así que bueno, este sábado 17 de mayo entonces, única función.
No.
Primicia para la Siberia.
Primicia, no lo sabe nadie. Pero hoy te dieron la fecha nueva, porque se llenó.
Estamos, sí, ya quedan muy, muy poquitas entradas. Todavía no es que no quedan, pero quedan ultimísimas.
Sí.
¿Y? Así que...
Hoy a la mañana quedaban 14. No sabemos cuántas se vendieron, porque ahora, por Passline. Pero bueno, ya ahora...
Vamos a tener prontamente otra.
Prontamente.